que ocupen espacios públicos, el político, el líder, el maestro, el médico, que ocupen cargos directivos. Aquí está, ¿no? Ese es como lo que se espera, que es exitoso. El hombre, este estereotipo, ¿no? De traje, lente, todo exitoso. No está llorando, por ejemplo, ¿no? No muestra debilidad en ningún momento, ¿no? Es como lo que se espera. Y el niño que juegue a los carritos, el fútbol, el empresario. La que sigue, por favor. Pues de las mujeres se espera que se encarguen de la distribución de esa riqueza. Ya Chava Flores lo decía, ¿no? Mira a Bartola y te dejo sus 2 pesos, ¿no? Ese es el estereotipo. Fíjense, es que a mí me dicen, ah, es que son bien gastalonas y por las tarjetas, ya saben los chistes que se hacen y tomadamente, ¿no? Pues es que el capitalismo le super conviene. Fuimos arma fácil para el capitalismo. Al capitalismo les conviene que estemos peleándonos entre lo que traemos, con quién andamos, ¿no? Y cómo nos comportamos para poder seguir consumiendo. Le encanta, ¿eh? Le encanta que estemos divididas y peleándonos unas a otras, que qué color traes, que si traes Michael Kors o si, ¿no? O del tianguis, etcétera, etcétera. Entonces, el asunto es que al capitalismo le conviene. Este sistema patriarcal capitalismo hicieron un enamoramiento maravilloso. Y se casaron. Y tuvieron hijos, ¿no? Entonces, aquí el asunto es que le conviene muchísimo que nos estemos peleando. Y entonces, ahí viene el dicho, el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Pues porque le conviene muchísimo, ¿no? Porque eso es lo que se construye. Se espera que solo acaten las órdenes y sean sumisas. Se espera que sean madres, este asunto del familismo que les decía, amas de casa y que se dediquen al cuidado de las y los otros, ¿no? Esta imagen bastante sesentera, 2015, yo lo vi ayer, hay dos, tres casas que me encontré, ¿no? Ahí está. Las niñas princesas, ¿no? Que además, fíjense ustedes, que ahora hay todo un análisis del amor romántico, ¿no? Con este asunto de las princesas. Las que esperan el amor y, por ejemplo, Ariel, usted me decía, esta ya viene bien fumada, pero no. Ariel se quitó la voz, sí me explico, o sea, se mutiló la voz, ese es el mensaje, ¿no? Esta bella dejó a su papá, creo, ¿no? Y se enfrentó al monstruo, no importa cómo estuviera, al fin tuvo su premio, ¿no? Que fue príncipe, pero es como este asunto de las princesas. No es broma, no es un asunto que quede en juego. Las niñas de verdad crecen como Susanita la de Mafalda, esperando tener hijos y un castillo y el marido perfecto. Y si no lo tienes, pelas, ya no la hiciste en este mundo, ¿no? Ya entraste al 80% de la población mexicana, porque así estamos, ¿no? O sea, ¿dónde están los castillos? No queda ahí. Fíjense ustedes que Defensoras Populares y CATLA, que es una organización, que es la coalición para la defensa de la trata de mujeres y niñas, hicieron una cartilla que les voy a mandar con Kevin pronto, con Claudia, pero hicieron una cartilla de lo que es el amor y lo que no es el amor. Porque tenemos que transmitirle a los jóvenes, a nosotras mismas y a nosotros, qué no es el amor. Y el amor no es entrega, el amor no es todo lo perdona, todo lo puede, porque las redes de trata están captando a las niñas más por la seducción del amor romántico que por el levantón y el secuestro. O sea, la manera más fácil de captar niñas en nuestro país no es el levantón y el secuestro. Esa ya es la complicada, es a través de la seducción. Por eso preocupa el amor romántico. Porque les dicen, niñas de 14, 12 años, yo soy tu príncipe, y se los juro que les ponen unos caserones. Ustedes googleen Tenancingo, Tlaxcala, y van a ver los caserones que les ponen. 2 años las tratan como princesas reinas, ¿no? Entre comillas. Y a los 2 años es de, ¿qué crees, mi vida? Que tengo muchos problemas de dinero. Pues, ¿en qué me tienes que ayudar? Sí, ¿en qué te ayudo? Pues, újole, no sabes hacer nada, pues, a prostituirte. Y ella dirá, claro, todo lo diste por mí y el amor todo lo entrega. Entonces, por supuesto que sí, ¿no? Y si no lo acepta, ya tienen hijos y me llevo a tus hijos. Y si no lo haces, a ellos los matamos, los violamos, etcétera, etcétera. O sea, es preocupante este asunto del amor romántico, ¿no? A mí me encantó esa película de Frozen, no sé si la han visto, donde Elsa le dice a su hermana, no te puedes casar con el primer hombre que veas. Yo ahí dije, vaya, ¿no? Estamos transformando cosas, algunas. Está bien, pues. Entonces, eso es lo que se espera, ¿no? Que tengan un cuerpo de modelo, que sean compañeras lindas, preciosas. Y no tiene nada de malo. La idea es que eso no sea solo su personalidad. Que no, o sea, las mujeres y los hombres podemos ser lindos, ternuritas, preciosos. O sea, podemos serlo. Pero no que eso defina mi forma de vivir, mi forma de pensar total, mi forma de actuar, etcétera, etcétera, ¿no? Que se coloquen otras habilidades para la vida. Y entonces también nos construimos bajo estereotipos. Ya saben ustedes el tipo, ¿no? Que es como la máquina que pone y pone y pone. Y bueno, pues seguimos construyendo el estereotipo de género, que es esta representación social que se comparte en un grupo, en una sociedad, que define de manera simplista a las personas a partir de convencionalismos que no toman en cuenta los sentimientos. La que sigue. Es decir, si al decir piensas en mujer, tierna, débil, miedosa, dependiente, fiel, sensible, mantenida, inferior, en lo privado, familia, ejecución, subordinación, derrota, estás pensando en estereotipos femeninos, que perfectamente los puede tener cualquier ser humano. O sea, no son exclusivos de las mujeres, ¿no? Si estás pensando en hombre, tosco, fuerte, valiente, independiente, infiel, insensible, proveedor, superior, público, que solo está en el trabajo, en la dirección, que tiene privilegios, que es invencible, estás pensando en estereotipos masculinos. Porque no es, eso no, no es lo único que caracteriza a los hombres, sino a muchas personas, ¿no? Es decir, las mujeres podemos ser infieles, inteligentes, malvadas, perversas, ¿no? También. Pero eso no se reconoce. Y si se reconoce, es castigo más feo, ¿no? Las mujeres en situación de cárcel son doble o triplemente castigadas. Usted, no sé si ustedes se han ido para un reclusorio de femenil. No pasa una señora con una bolsa. Ahí va otra señora con otra. O sea, contadas. El reclusorio de hombres está, pero así. Si no lo va a ver la mamá, la esposa, la hija, la tía, la vecina, hasta la comadre, bueno, la que se encontró por allá que vieron que lo detuvieron. Sí, pero todo el mundo va a verla, a verlo, ¿no? O sea, es este castigo a partir de esta condición. O sea, lo hiciste, pues órate, ahí te va más, ¿no? Por mala, te lo mereces. La que sigue, por favor. Esto es lo que finalmente se espera. En la época de los 60 teníamos aquí una escuela de la esposa, ¿no? Aquí en México, de la novia. Y bueno, accedían mujeres de recursos económicos, bien, ¿no? Bien, estoy diciendo, bien adquiridos, no por buena onda, sí, claro. Y las clases eran cómo relacionarse con la esposa, cómo cambiar pañales, hacer de comer, ¿no? Incluso tenían un decálogo, ¿no? Un decálogo de las 11, acciones que las mujeres debían de tener, ¿no? Cuando llegue tu marido a casa, sóbale los pies, ah, tienes que estar linda, no, calladita, no le cuentes nada de lo tuyo, no le importa, ¿no? No le preguntes, duerme a los niños, ¿no? Ríete de lo que dice, ¿no? Sí, te lo juro. Ah, no lo agobies con tus problemas, ¿no? O sea, eran como estas cuestiones que se presentaban. Y esa imagen de arriba de estas mujeres es muy de la época de los 60, ¿no? Esa del mandil, ahora sigue, ya no están esas cortinas, ya nomás cambiaron, ¿verdad? La licuadora, no sé, pero bueno, algunas actividades siguen así.
Lo más preocupante es de que decimos eso pasaba.
Sí, no, claro.
Pero actualmente, bueno, estamos igual y creo que está muy bombardeado por este tipo de literatura o películas o como le quieras llamar. Esta cosa de mercadotecnia. Uno, primero de Crepúsculo, que estuvo para las adolescentes, de volver a decir, tú eres media tonta y entonces te tiene que salvar un guapísimo vampiro todo el tiempo para en cualquier momento, ¿no? Y
Así
ahora con la de 50 sombras de
Sombras de
Grey, que
Grey.
también es la sumisión absoluta frente a los deseos de los hombres.
Así es. Sí, porque es una, incluso decían, ay, es que ustedes qué quieren, pues es para que se desfogue la sexualidad de las mujeres, ¿no? Pues sí, pero esa no es la manera, ¿no? O sea, habrá personas que quieran entrar al asunto de la diversidad, ¿no? Del sadomasoquismo y muchas otras cosas, pues tiene que ser consciente. Pero la historia no lo es. O sea, es una historia de manipulación, estas 50 sombras de Grey, de violencia total, absoluta y denigración, ¿no? Así, exacto. Porque esa es la idea. Es que, sí, porque es lo que vende, ¿no? O sea, porque esto es lo que deja. O sea, lo que vende es esa pequeña línea que te va a dar la posibilidad de desfogarte o de salirte de lo que estás viviendo actualmente. Porque ni somos Grey, ni la niña, ni la chica esta, ni nada, y no nos va a pasar como esas cosas, ¿no? O sea, yo me imagino ese contexto en casas de aquí, del DF. Bastante complicado. Entonces, lo que generamos son estereotipos, finalmente, formas de vida que no tenemos, ¿no? Y a los cuales podemos acceder. O sea, yo estoy en total de acuerdo en la sexualidad ejercida por todas las personas en este mundo mundial, pero la idea es que esa no es la forma, a través de la manipulación, la violencia, o sea, no, ¿no? Porque entonces interpreta. ¿Saben cuántas cuestiones de abuso sexual, violaciones se van a perdonar o a justificar bajo 50 sombras de Grey? Muchísimas. Muchísimas. Y ya ayer me platicaron un caso en un lugar que fui, que ya dije, creo, al zoológico. Pero me decían, es que el otro, yo estaba leyendo 50 sombras de Grey y un tipo me dijo, te ha de gustar, ¿no? Acá el sado. Y le dijo, no, estoy leyendo el libro. Pues por eso. O sea, esta es como la concepción, ¿no? Desgraciadamente. Total, leyéramos lo que sea y tuviéramos otro criterio, pues bueno, otra cosa sería de nuestro país, pero bueno. El género cotidiano es la forma en que se relacionan, pues, estos seres humanos entre sí y su entorno. Está definida en una buena medida por las normas de tipo jurídico, social y religioso. O sea, no queda en el asunto, les decía yo, de lo que dice el vecino, pues órale, está bien con lo que piense el vecino, no. Se va al terreno de lo jurídico, se va al terreno de lo religioso, por supuesto, ¿qué más? ¿No? Se va al terreno de lo político, de lo económico, de la participación política. México tiene el nivel de Afganistán en participación política de las mujeres, según Marcela Lagarde de los Ríos, diputada, exdiputada federal, ¿no? Por ejemplo. Y nosotras, y decimos, ¿por qué si va hartos curules? ¿No? Pero de verdad estamos a ese nivel de participación. O sea, en medidas, en estadística, en participación política estamos en ese nivel, ¿no? Estas reglas y convencionalismos pues constituyen las bases de una cultura dada en momentos históricos determinados, ¿no? Ahí tenemos algunas cuestiones. La familia tradicional, esa era como la vía. Y si no entrabas en esa vía, pues ya, valía. Vámonos más adelante. Estas son las instancias socializadoras que incorporan este asunto del género, ¿no? De esta desigualdad de género. La familia, los medios de comunicación, ¿no? Con tanto programa tan terrible que tenemos. Yo siempre les digo, escuchen la radio, de verdad, siempre ando pugnando porque se escuche la radio y algunas radios, ¿no? Pero la tele, de veras, no, por eso no. Sí, por eso digo, algunas cuestiones, pero, o más música, lean, pero este asunto a mí de la tele me tiene bastante preocupada, porque nos imperan programas como Laura de Todos, ¿no? Bueno, de ellos, porque mía no es. Entonces, el asunto es que eso es lo que la gente cree que tiene que suceder, ¿no? O sea, son cuestiones, o sea, está la Rosa de Guadalupe, que de verdad, les digo yo, que dan la tele y la apagas y dices, ¿no? Está bien. ¡No! En Sonora hubo un caso de unas niñas que quisieron imitar un autosecuestro que pasó en la Rosa de Guadalupe, que les fue re bien, al final la Virgencita se les apareció con una rosa y todo, ¿no? Pues aquí hicieron un autosecuestro y fueron a dar las dos a la cárcel. Bueno, al tutelar. Y a los papás les sacaron la lana del mundo en el juzgado. O sea, ¿qué necesidad? No, o sea, estamos repitiendo estos estereotipos. No las voy a leer, solo es la familia, es la primera instancia socializadora donde se aprende lo que es lo bueno, lo malo, lo permitido, lo no permitido, por acá sí, por acá no, así te debes de comportar, ¿no? ¿No? Es la familia tradicional, el perro, mamá, papá, perro, perico, hijo, hija, ¿no? Y ahora sabemos que existen familias como yo con mi hija, ¿no? O con mi perrita, o con mis tres gatas, o mi abuelita y yo y mi mamá, o mi cuñada con mi cuñado, con mi primo, mi prima, mi sobrina. O sea, existimos tipos de familias, no solo hay un tipo de familia, ¿no? Y que tenemos que ser aceptadas. La escuela, que es este aprendizaje donde adquirimos y reforzamos todavía estos roles y estereotipos, ¿no? Donde decimos la niña que adorne el salón, ¿no? O el niño que cargue el garrafón. Y no todos los niños van a poder cargar un garrafón y todas las niñas se les da acá la creatividad para adornar el salón en Navidad, ¿no? O sea, esta cuestión fisiológica que se asigna de fuerza en los hombres, pues también los lleva a tener bastantes dificultades porque no todos pueden cargar, ¿no? O son los que se van a aventar el tiro y estás bien chaparrito y delgadito y así de, ¿no? pues me lo tengo que aventar, me dijeron, si no, voy a hacer otra cosa. Entonces aquí el asunto es, tenemos que transformar estas creencias, que se refuerzan mucho en la escuela, ¿no? Que los jóvenes son bien dolientes, ¿no? Los jóvenes, híjole, son expertos a veces en lastimar, los y las jóvenes, a eso me refiero, pues, en lastimar como mucho, ¿no? En encasillar. La que sigue, por favor, aquí está, ¿no? La iglesia, que son todas estas nuevas religiosas, ¿no? Que tienen como fuente de textos básicos, en donde siempre es la voluntad de Dios, es que Dios lo dijo. Y ahora ya hace poco leí un texto donde la Iglesia Católica ya estaba perdiendo bastantes feligreses, adeptos, pero todavía tiene unos bastantitos, ¿no? Entonces la idea es que sigue repitiendo como ese estereotipo. Pues yo digo que crean en Alá, en Buda, en Krishna, en Ra, en quien ustedes quieran. La cosa es que eso sea como una parte importante de ustedes, pero no un todo, ¿no? Una forma de actuar, de pensar, de comer, de ir al baño, etcétera, etcétera. Porque la iglesia, normalmente, la mayoría que ha hecho es castigar a las mujeres. El Corán jamás ha dicho que a las mujeres hay que golpearlas o lapidarlas. Esa es la interpretación que le dio el ser humano. O sea, el Corán no lo dice, ¿eh? Se ha dado otra interpretación del Corán y esa no es la que dice. La Iglesia Católica castigó, ¿no?, a las mujeres con Eva y ahora la menstruación se vive como un asunto de castigo, ¿no? Sangrarás y parirás con dolor, ¿no? Y tu hombre te trabajarás y con el sudor de tu frente. O sea, el asunto era un castigo. Y en esta vida eres Eva y eres castigada. Te queman en un avión, ¿no? O te castigan, te flagelan, te violan, ¿no? Etcétera, etcétera. Y si eres María, te arriesgaste por la familia y sufriste, pues ya la hiciste, ¿no? Los medios masivos de comunicación, pues que son todas estas formas industrializadas de producir información, orientación y entretenimiento para una sociedad. Ya que estamos acá en el IMER, ¿no? La radio, la prensa, la televisión, el cine, etcétera. Y que a través de ella también se generan estereotipos.
Sin tener la conciencia de qué es lo que está diciendo la canción, ¿no? Y la verdad, a mí se me parece algo, no estoy en contra de ninguna música, ¿no? Uh-huh. Soy objetivo, uh-huh. Pero sí, la verdad, yo he analizado muchos artistas de reggaetón, las letras que hacen y la verdad son muy lamentables. La mujer, o sea, vista como...
Lo del perreo, ¿no? Y los videos y todo, sí, no, claro.
Dirá gente, ¿no? Pues los jóvenes así son, ¿no? O sea, pero ¿dónde está la orientación para decirles que igual eso... No quiero encasillarme en lo bueno o lo malo, pero creo que hay otras formas de inculcar valores, ¿no?
No, claro, y que sí generan violencias. O sea, sí hay una cuestión como de en esos espacios se genera violencia, ¿no? O sea, lejos de vivir, los jóvenes pueden vivir un desarrollo y la sexualidad, nada. O sea, es totalmente violento. El reggaetón, la mayoría de las cosas que tiene es bastante violencia que genera.
Creo que el reggaetón tanto como las canciones de José Alfredo, ¿eh?
Ah, no, claro, como las de Alejandro de Mátalas, ¿no? Sí. Con una sobredosis de ternura y no sé qué tanto. Sí. Sí, incluso nosotras tenemos una técnica cuando trabajamos en talleres de formación con como cantándole a lo cotidiano, le llamamos, y pedimos lleven una su canción favorita y a partir de ahí hacemos el análisis. Y decía Regina Orozco, siempre ha dicho, pues miren, con que nada más las cantemos, ¿no? Y no nos las llevemos a la historia de vida, pues está bien. Sí, pero las llevamos a la historia de vida.
Hay un en internet de jóvenes, uh-huh. Creo que son de España, les ponen a leer canciones de reggaetón, ¿no? O sea, en un texto y, uh-huh. Y están leyendo la letra y son personas que les gusta el reggaetón, ¿no? O sea, uh-huh. Pero ellos no saben a lo que van. Uh-huh. Y cuando están leyendo las letras, se ríen o les da pena o dicen, yo no voy a leer esto en voz alta, ¿no? Uh-huh. Le dicen, pues, lo que estás bailando es lo que estás uh-huh. leyendo, pero muchas veces no son conscientes, ¿no? Y muchas letras, muchas canciones traen mucha violencia a la mujer.
Así es, por supuesto. Y es, fíjate que tenemos una característica como sociedad mexicana que es repetir, repetir, repetir sin hacer conciencia. Por eso es que no lanzamos muchas personas la voz, por eso es que no nos movemos, ¿no? Y entonces esta cuestión de las canciones, pues las cantamos sin saber, O sea, Matt, el otro día estaba escuchando una canción de maldita perra, yo te compré, te operé, te di dinero para que te operaras, todo eso. Y iba el chavo del micro, ¿no? Pero a todo lo que da. Ah, sí, exacto, ¿no? Y su novia, yo creo, era la que estaba ahí, los dos, ¿no? Todo lo que da. Yo estaba segura, yo no sé si estaban siendo conscientes de la canción o ya nada más es porque es la número 3 y ya ahorita pasa rápido, está chida el sonido, ¿no? O sea, la cuestión es que no hacemos consciente muchas cosas y las repetimos. Pero dejen ustedes de que la repetimos, la actuamos, porque es como dice la canción, ¿no? Y así tiene que ser. Entonces, sí, es bastante lamentable esta situación. Por ejemplo, ahora que murió este señor Chespirito, que había todos unos análisis en internet, ¿no? De que generaba muchísimo bullying y violencia, ¿no? O sea, sus programas lo único que generaban era eso. Pero era el número uno en entretenimiento. En Brasil lo adoran. Perú, ¿y qué se diga de México, ¿no? ¿Cuántas personas fueron a despedirlo? A mí me espantaba ver eso. Cuando tienes que salir a protestar por los 43, por ejemplo, ¿cuántos salen, ¿no? O cuántas salen. O sea, eso es el reflejo que tiene nuestro país. Yo también les digo siempre, un like no es cualquier cosa. Un like representa lo que estamos viviendo, lo que somos la sociedad. No pones like porque sí, ¿verdad? No te la pasas así, tum, tum, ¿no? O sea, le das a lo que dice, órale, o lo compartes. Y eso es lo que representa a mucho a la sociedad. O sea, sí dice mucho de qué sociedad es la que somos. Y yo luego reviso los Twitters y el Facebook y hay cada cosa de violencia terrible, ¿no? De chistes contra las mujeres, contra los homosexuales, ¿no? Y es impresionante. Y dejen, o sea, no es el asunto de que esté, que se comparte 1,000 veces, 2,000 veces, ¿no? Se tuitea, se Facebook, se faf y todo eso. O sea, no es posible, ¿no? O sea, por eso les digo, tengan cuidado siempre con lo que comparten. La que sigue, por favor. La que sigue. Bueno, este es el estereotipo, ¿no? ¿En qué aspecto seguimos experimentando una brecha de desigualdad? Por favor, la que sigue. En la brecha salarial, ¿no? En esta cuestión de para más trabajo, ya dice Facundo que lo hagan ellas, ¿no? Y entonces, sí, y ahí está este asunto de pues que trabajen. El trabajo remunerado todavía en México es muy bajo para las mujeres. ¿Por qué? Tan simple y sencilla razón, el trabajo doméstico no se paga y sigue siendo rehecho por casi la mayoría de las mujeres. O sea, las mujeres llegan a su casa, se quitan la bota, el zapato, ¿no? Fum, fum, y órale, y siguen siendo labores. Y si todavía son líderes de la comunidad, salen a protestar para que pongan el tope porque ya van 3 niños que atropellan. O sea, esta triple o doble o triple jornada que enfrentan, ¿no? Y que no es remunerada. Y que sí avanza muchísimo en las acciones. El año pasado, el Distrito Federal presentó una estadística, todavía en el 2012 se había presentado, pero actualmente el 44% de las compañeras que trabajamos en el GDF seguimos ganando menos que los compañeros. Y ustedes dirán, ¿cómo si la nómina, pues, para todos es igual? Sí, pero ¿cuántas estamos en mandos operativos? Todavía, digo, en cuestiones operativas, ¿y cuántas estamos en mandos medios o superiores? Las carencias alimentarias, el 33% de las niñas en el Distrito Federal siguen teniendo bastante escasez en alimento y en educación. El acceso a la educación, las agresiones de pareja, el acceso al poder político, el trabajo en el hogar y el tiempo para la diversión. O sea, es cada vez más escaso. Ahora en nuestro país es muchas de las personas, ¿no? Pero todavía en las mujeres. Incluso hay un concepto en pobreza que se llama feminización de la pobreza. Donde hay más pobreza en las mujeres. Si en una colonia no hay agua, las mujeres son las que tienen que caminar kilómetros con un palo y dos cubetas para llevar el agua. Sus compañeros llegan de trabajar, agarran el vaso con el agua servida y se la toman. O sea, esa es la parte. Así es, efectivamente, así es en muchas comunidades, ¿no? En nuestro país se sigue cambiando a una niña por una vaca o por un cartón de cervezas. Si el señor se emborrachó, no tengo para pagarte, tráete a la chamaca, ¿no? Te la presto, mañana vengo por ella. Cuando entrevistaron a Mireles, esta entrevista que le hicieron al doctor Mireles en Michoacán, y le hablaba de la historia de las autodefensas michoacanas, él decía, tenemos 10 años defendiéndonos, pero hoy nos estamos enfrentando porque estamos cansados. O sea, el narco había destrozado tierras, les había perdido empleos, o sea, violencia, golpes, todo eso. Pero, dijo Mireles, el colmo del asunto fue cuando llegaron y nos dijeron, me llevo a tu hija y bebe mañando a tu esposa. Eso dijo Mireles, ese fue el colmo, porque estamos hartos, no se van a llevar a las mujeres de nuestra comunidad. O sea, el asunto es que es muy fuerte la violencia contra las mujeres. Sí, claro, por supuesto, porque mire, es que incluso este tema al gobierno no le gusta, ¿eh? Cuando nosotras damos talleres de género, siempre nos mandan a las mujeres. A mí me encanta hoy que estén aquí ustedes, compañeros, porque también, o sea, toca a todas y a todos. Pero siempre que mandamos un taller de género, ya les mandamos a 10 compañeras. Sí, pero ¿y los compañeros? Ah, ¿qué no es de género? Pues por eso, ¿no? Es que ya no saben. Entonces, el asunto es que, ¿saben por qué incomoda esto? Porque quita poderes y estructuras. Porque hay que romper con poderes. El poder que tengo sobre mi familia, sobre mis compañeros del trabajo, sobre mi gente, sobre la comunidad. Pues, ¿cómo? ¿No? Entonces, pues rompe con esas. Por eso cuesta bastante trabajo. Y sí, Mireles está ahí. Pues una de las cuestiones por las que dijo, hoy nos levantamos como autodefensa porque estamos hartos de esta situación. Ya les decía yo, México perfila entre los primeros países más peligrosos del mundo. Hay revistas a nivel mundial que han hecho artículos donde dicen, mujeres, si viajas sola, no viajes a México. ¿No? Porque es muy peligroso. Ahorita estamos enfrentándonos, ustedes saben de la situación de Ciudad Juárez, ¿la conocen? Ya 17 años aproximadamente. Ciudad Juárez, los feminicidios, que es el asesinato a las mujeres en razón de ser mujeres, ¿no?
Se le encontraron en pedazos en el jardín del tarado del marido.
Así es, o la chica de Tlatelolco, ¿no? Sí, una chica que la contactaron para tener empleo aquí en el DF por Facebook, porque una de las formas también de captar es vía Facebook, ¿no? Vía redes sociales, y entonces le dijeron, te vamos a hacer la entrevista, llegó a una casa la entrevista y jamás salió, salió en pedazos en Tlatelolco. ¿No? Que la ahogó, ¿no?
No, la mató y la metió, la dejó en la cisterna.
Ah, claro.
Y ya después
la encontraron.
La encontraron. Pues,
así es.
Y en Reforma.
Ah, no, no, claro. Miren, lo que yo quería decirles con este asunto es que Ciudad Juárez ahora ya no es la punta de referencia de los feminicidios. El Estado de México en este último sexenio rebasó el número de feminicidios de los tantos años, 17 que tiene Ciudad Juárez con esta situación. O sea, esta es la cuestión de la desigualdad de las que yo le hablo, que por ver las mujeres, llévenselas, ¿no? Esta cosificación, les decía, los grupos de las mujeres son de todos, todo este todas mías que no es cotorreo, ¿no? Que de todas puedo hacer y me la llevo. Ahorita Ecatepec ya tiene un perfil específico para llevarse niñas. Valle de Chalco y Chalco son peligrosísimos. Se han acabado con niñas de una colonia entera. No hay niñas. Chimalhuacán, Nesa, o sea, y ya el Distrito Federal está llegando muchísimo. O sea, no es una situación ajena. Porque a veces las personas decimos, eso a mí no me ha pasado. No esperemos a que nos suceda, ¿no? ¿Qué es lo que queremos construir? Dice, ¿para qué quieren las mujeres ser igual? Y se arranca los cabellos, ¿no? Así, no entiendo. La que sigue, por favor. Pues porque queremos construir una ciudad, un mundo de igualdad sustantiva, ¿no? O sea, no es que les queramos quitar su lugar, háganse un lado, ustedes no sirven, no. El asunto es poder coexistir, porque coexistimos. Y la que llegan los extraterrestres, pues los incluimos también, ¿no? ¿Por qué no? O sea, aquí el asunto es que no los queremos desaparecer. Somos personas en relación constante, en correlación, existimos y nos necesitamos. Lo que queremos es igualdad de oportunidades, de acceso al empleo,
a una vivienda, al respeto, a caminar libre por la calle, a una vida libre de violencia, a trabajo, a remuneración económica, a toma de decisiones. Eso es lo que queremos, hacer nombradas, no quitar, y ahora va la mía, no. La Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Distrito Federal, que ya está, hay una general y la del DF, que por ejemplo menciona 15 días de derecho de paternidad para los hombres. ¿No? Para que ustedes, 15 días, ¿verdad? Que sí se tomen en serio, ¿no? Que sí vayan a la crianza, ¿no? Que se les da para la crianza, porque ese es un asunto de construcción conjunta. O sea, no solo las mamás, se tengan que también los papás. Porque es maravilloso cargar a tu hijo o hija, ¿no? Luego yo le decía a mi esposo, quítate la playera y ponte a Miranda en el pecho y dale su mamila. Escuchaba los latidos de su corazón, igual si yo la estuviera amamantando. O sea, hay formas que tenemos que empezar a construir para colocarnos también en esta situación de igualdad. En el artículo 5, para efectos de esta ley, dice, se entenderá por qué es la perspectiva de género, qué es lo que queremos incorporar, que las acciones, los programas, las emisiones, los eventos, las acciones de gobierno, la política pública esté construida bajo esta visión. Y es esta visión y crítica explicativa, analítica y alternativa que aborda las relaciones entre hombres y entre los géneros, lo masculino y lo femenino, y que permite enfocar y comprender las desigualdades construidas socialmente entre mujeres y hombres y establecer acciones gubernamentales para disminuir estas brechas de desigualdad. La perspectiva de género tiene su pertinencia, es decir, que se hagan acciones que sí impacten a la sociedad. Hay un presupuesto etiquetado con perspectiva de género para todas las instancias del gobierno del Distrito Federal. ¿Saben para qué lo han usado en algunas instituciones? Para toallas sanitarias. O sea, entonces quiere decir que no nos queda claro qué es esta cuestión de la visión. En lugar de colocarlo en programas para educar, para incluir, para hacer visible, para oportunidades, es para toallas sanitarias. O sea, no queda claro esta cuestión de la perspectiva de género. Este programa para madres, que le dijeron madres solteras, pero finalmente es el programa para madres con hijos en edad escolar, hijos e hijas en edad escolar, o sea, no es para madres solteras, porque ahí va otra vez el estereotipo, ¿no? A esas pobres mujeres, madres solteras, denles todo. No, denles la oportunidad de construir y lo harán, estoy segura. Pero el asunto es empezar a construir, o sea, es necesario. Le va a servir para salir. Hay un programa del gobierno del DF que es el Seguro contra la Violencia Familiar, que es un apoyo de 1,500 pesos al mes para mujeres víctimas de violencia. ¿Qué hacen ustedes con 1,500 pesos al mes? Pues ellas es una oportunidad para salir de una situación de violencia. Porque tal vez puedan rentar un cuarto, el pasaje, qué sé yo. Sin embargo, 1,500 es nada. Es ahí cuando tenemos que medir la pertinencia de esta perspectiva de género. La idea no es mantener a la población tampoco, es otra cosa que tenemos que dejar el asistencialismo en el gobierno. Es dar la oportunidad para dar el salto a la resiliencia. Tú puedes construir. Es tu responsabilidad, es tu vida y eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la igualdad de oportunidades que queremos. ¿Sí? No colocarnos nada más por colocarnos. Malu Mitchell Camarena, exdirectora nuestra y ahora diputada federal, siempre decía, ser mujer no es garantía de perspectiva de género, de defensa de derechos humanos de las mujeres. Y eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. A este ruedo del asunto de género tenemos que entrar hombres y mujeres. Y no por ser mujer tenemos que seguir haciendo menos a las demás, compitiendo con las demás y haciendo estas acciones en contra de las demás. Por eso las europeas y algunas mujeres, como Marcela Lagarde, trajeron a México el tema de la sororidad. Existe la fraternidad entre hombres, el frater, no el hermano. Y nosotras decimos, la sororidad viene de las sores, del sor, de esta sororidad de hermandad entre mujeres, y decir, no necesito quererte, ni que me caigas bien. Te respeto, estás en la misma condición que yo y tienes la misma igualdad de oportunidad que yo para construir. Esa es la sororidad. Que construyamos sin amarnos, no tenemos que andar agarradas de la mano, ¿no? Ya, ¿no? No. ¿Qué podemos construir? No te limito, no te pongo el pie, ¿no? Entonces, bajo eso, nos... la equidad de género, que se refiere al principio conforme al cual mujeres y hombres acceden con justicia e igualdad al uso, control, beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. La igualdad sustantiva, que es este acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce y ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Estas, ya se las comenté, estas medidas especiales, ¿no? Las acciones afirmativas de carácter temporal para disminuir la brecha de desigualdad. O sea, nosotras queremos que la división del metro no sea para toda la vida. No nos gusta ir apretadas en dos vagones, se los juro, es horrible, ¿no? O sea, queremos que algún día todas y todos podamos transitar por la misma vía de la mejor manera respetuosa. En la medida en la que podamos construir igualdad, podemos llegar a la equidad. No es lo mismo igualdad que equidad. La equidad es tener es llegar a compartir de manera equilibradamente y equitativamente a todos estos ámbitos donde se desarrolla el ser humano. La igualdad es la que se lo va a permitir a través de la igualdad de oportunidades. La igualdad está compuesta por la igualdad de trato, ¿no? La igualdad de oportunidades y la paridad de género, que es donde a pares iguales podamos acceder a toma de decisiones, a economía, a política, a desarrollo, a educación. Mucha gente cree que es una utopía, pero nosotras creemos que tenemos que seguir luchando por ella. No hay para atrás.
Debe ser,
sí.
Nos dio unas estampas. Uh-huh. El machismo mata.
Uh-huh.
Y nosotros en la puerta de la oficina de apoyo pusimos la estampa. Uh-huh. La quitaron. Y por ahí algún hombre me dijo, pero bueno, es que el feminismo también mata. Para no. Sí, creo que no entendía que a nosotras nos matan por el hecho de ser mujer. Bueno, uh-huh. De ser mujeres, volvimos a poner la estampa. Y la volvieron a quitar. Uh-huh. Y ahora volvimos a poner la estampa y ahora ya le pusimos Yurex. Uh-huh. Entonces, desde ahí te das cuenta qué es lo que está pasando, ¿no?
Uh-huh.
Se ofenden. Cuando, pues si no te queda el saco, pues.
Así es. Porque, o sea, yo también les digo, cuando les mueve este tema, es qué les está moviendo. Porque yo no te conozco, ¿no? Pero, exactamente, si te choca, te checa. O sea, ¿qué está pasando? Porque es lo que les decía, rompe con estructuras y poderes, ¿no? El feminismo, creo, hasta donde yo sé, jamás ha matado a nadie. Jamás. Jamás, jamás. Ni hay manta narcofeminista, ¿no? Que diga, se murió por ojete, ¿no? Por macho. O sea, no existe tampoco. O sea, el feminismo no lo ha hecho. El feminismo es una lucha que tampoco nos encantó construir, ¿no? Porque pues la idea no era estar buscando oportunidades, o la idea es que existieran. Es un movimiento. Y lo adquieren o no, ¿eh? O sea, tampoco es un rollo que le tengan que entrar a esto todas y ahora sí estás... No, tampoco. Es como cualquier ideología, se adopta o no. Aquí la idea es que tenemos que construir desde la trinchera que quieran este asunto de la igualdad de oportunidades. El feminismo es una vía, no la única, pero sí en este momento la necesaria. Porque yo quiero decirles que gracias al feminismo hoy están ustedes en la radio. Hoy hablamos, hoy usamos pantalón, hoy nos educamos, hoy decidimos si queremos ser madres o no. Hoy transitamos en algunas calles, hoy me pongo lo que quiera. O sea, gracias a eso. Hoy se legisla bajo perspectiva de género gracias a eso. Sin eso no hubiera existido. Es solo reconocerlo. No queremos obligar a nadie que lo sea. Y me quedo otra vez con esta frase de Celia Moroz, ¿no? De la igualdad se construye en la medida en la que se reconoce la diferencia. Ahí está la clave. Si somos diferentes, nos reconocemos como tales y podemos construir igualdad. Y Marcela Lagarde ya lo dijo, nosotras no luchamos contra la violencia, luchamos por la paz. Por mi parte es todo, muchísimas gracias y que tengan bonito día. Gracias. Gracias.